que también está el antecedente de la Copa Confederaciones del año pasado,
sí,
que fue realmente avasallante la victoria de Alemania sobre México.
Y una Alemania B.O.C.
Exacto.
Sí, definitivamente, bueno, ya te decía, mi candidato es Suecia, y además dependerá también de lo que pueda hacer Emil Forsberg, el hombre de Leipzig, que no ha tenido quizás la mejor campaña como la anterior, con el debut de este equipo teutón en la primera división de la Bundesliga, pero igual, es un jugador muy fino y que si logra llegar en buenas condiciones, pudiera darle ese toque distintivo a Suecia. Ahora, en el resto, en los dos grupos que nos quedan, yo creo que primero las palmas para Panamá por estar. Yo creo que...
Hasta ahí.
¿Sí, dio usted?
Hasta ahí.
Sí, no, por supuesto. A ver, el hecho de tener una liga fundada solamente hace 30 años de manera profesional, con todas las herramientas, le da un realce mayor. Además, Panamá, desgraciadamente lo tengo que decir así, nos pasó por al lado de una manera vertiginosa. Nosotros goleábamos a Panamá, porque yo recuerdo hace 11 años, en el 2007, un partido 3-0 Cuba-Panamá, allá precisamente, en tierras canaleras.
En Romel Fernández.
Así mismo es. Y después de eso, bueno, se viró realmente todo el juego a su favor, y bueno, la última fue un 4-0 que nos dejó fuera de esa Copa América Centenario. Era el último boleto que se disputaba y tuvimos la oportunidad de ir a un gran evento y nos quedamos ahí.
Y ya ellos estaban mostrando avances desde la categoría sub-20, cuando sí, clasificaron a un Mundial sub-20.
Y sí, también fueron a un sub-17, incluso para la última eliminatoria 2014 se quedaron a un gol. Recordar que estuvieron muy, muy cerca ante México, ante Estados Unidos, dos partidos que lo dejaron fuera cuando necesitaban solamente un punto para quedar al menos en puestos de repechaje, es decir, que ya estaban dando la carinada. No es casual, es un trabajo constante, así que las palmas para Panamá, pero como bien decían ustedes, hasta ahí. Yo creo que su mérito es estar entre los 32 y decir que al menos de momento estuvieron en un mundial. Ahora, en ese grupo G, yo creo que se destaca muchísimo el Inglaterra y Bélgica. Yo creo que son los dos candidatos.
Son los dos que yo lo puse, y por ese orden.
Sí, igualmente, Inglaterra y Bélgica. Creo que Bélgica tiene otra vez una gran armada, más allá de la ausencia de Ryan Nainggolan, por temas disciplinarios sobre todo, pero bueno, Roberto Martínez decidió dejarlo fuera. De todas maneras tiene, digamos, jugadores como de Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku. Yo creo que figuras, sobre todo, que brillan en la Liga Premier, pero están por debajo de otra Inglaterra que presenta una vez más un gran equipo. Veremos si deja deudas otra vez en cuanto a las aspiraciones de avanzar, porque lo de Inglaterra cada año es lo mismo, presenta grandes plantillas,
así mismo,
pero se queda siempre en deuda. Ahora,
ojo que quizás como no cuelga el cartelito de favorito ahora, pues le quite presión a este equipo,
quizás,
y pueda avanzarlo.
Quizás pueda ser Dullier, porque Southgate tiene a jugadores que, como bien decías, no tienen el cartel de favorito, porque algunos de ellos van a debutar, si no una gran parte va a debutar en este mundial.
Y tienen un gran goleador.
Tienen un gran goleador, tienen un líder, que eso es importante para un equipo, tener una referencia. No solamente cuando hablamos de referencia es el delantero centro, hablamos de referencia porque es el hombre que va a pedir balones, más allá de que sea el encargado de llevarlos dentro, pero además va a imponer carácter dentro del campo. Harry Kane, que si no es por la gran temporada de Salah, hubiera sido una temporada más, así la había, bueno, dominado últimamente.
El Madrid no le pudo ganar al Tottenham, que estaba con Harry Kane, ¿no?
Que estaba con Harry Kane, que estaba con Dele Alli, dos jugadores que van
a estar. Un empate y una derrota.
Exactamente, una derrota ya en Wembley, pues bueno, aún remozan el estadio del Tottenham para la próxima temporada. Y bueno, por cierto, en el Tottenham dos de esos grandes jugadores que se enfrentaron al Madrid van a estar, Dele Alli y Harry Kane. Van a estar otros jugadores como Jesse Lingard del Manchester United, va a estar Raheem Sterling del Manchester City, tiene jugadores de cambio muy interesantes como el veterano Jamie Vardy del Leicester City. Yo
Danny Welbeck.
Asimismo, Danny Welbeck va a tener a Loftus-Cheek, un hombre que sorprende, quizás no se conozca mucho por la afición, pero este hombre pertenece al Chelsea, jugó cedido en el Crystal Palace y tuvo una gran campaña. Yo creo que es un equipo inglés bastante bien.
Yo veo un duelo entre Harry Kane y Lewandowski en octavo de final.
Y yo creo que veo un duelo por los grupos Dullier y Durán de Harry Kane y Lewandowski como quizás uno de los dos de los grandes candidatos a ser los goleadores del torneo.
Por los grupos
que van a tener, yo creo que están en condiciones de ello.
Yo doy a Colombia por delante de Polonia.
Sí, yo también.
En el grupo H.
Yo también. Yo bueno, te decía, Inglaterra y Bélgica, y por el grupo H me decanto por Colombia, no solo por el buen mundial que tuvo hace 4 años, sino porque mantiene una base fundamental, tiene una pareja de centrales que, si bien es cierto, uno de ellos no jugó lo que esperaba hacer en el Barcelona, claro, llegar al Barça de la Liga Brasileña y ser titular no es cosa de coser y cantar.
Y pero tampoco le dieron muchas oportunidades también. Yo, claro, creo que a veces lo llevaron un poco recio, porque hubo partidos en el que pudo haber tenido más participación.
Sí. Yo creo que Valverde equivocó muchísimas veces, pero bueno, tema de clubes aparte, yo creo que Jerry Mina y Davinson Sánchez, el hombre precisamente también del Tottenham, indiscutiblemente pues son una pareja central muy, muy segura, son muy jóvenes, van muy bien por el juego aéreo, tienen muy buena salida de balón, y yo creo que además con, digamos, el poder creativo de un James Rodríguez que recuperó futbolísticamente su nivel en el Bayern Múnich, siendo el mejor jugador de la Bundesliga esta temporada, o uno de los mejores, para no ser absoluto. Además, tener la vuelta de Radamel Falcao, el Tigre, que se fue a Inglaterra, ni en el United ni en el Chelsea pudo, pero cuando volvió al Mónaco recuperó su nivel, y bueno, ya olvidando la lesión de hace 4 años, va a estar en el Mundial junto a Vaca, junto a Muriel. Yo creo que también un trío delantero interesante. Me parece que Colombia por encima de la Polonia de Lewandowski, que no la va a tener tampoco tan fácil con Senegal. Yo te decía que Sadio Mané y Keita Valdés pudieran realmente este equipo de Senegal sorprender, ser otro de los eléctricos, al menos llegando octavo. Pero bueno, me voy a cantar por Colombia y Polonia como segundo. Japón aquí para quizás hacer daño, y Senegal también para un poco más, para raspar, incluso sorprender.
Bueno, ya usted, después de este análisis de todos los grupos, encontró el grupo de la muerte, porque todavía creo que no lo han encontrado.
Bueno,
dicen que es México, pero yo realmente no creo que sea.
Si vamos a hablar de grupo de la muerte, sin pensar en que sea necesariamente porque existan dos o tres equipos grandes dentro del mismo, yo creo que este último es el más parejo, porque yo creo que Senegal tiene un nivel, digamos, dentro de África de los mejores. Ya ha demostrado lo que es capaz al estar en un mundial. Colombia y Polonia, aunque estén un poco por encima, tampoco es que sean, es decir, exacto, digamos, muy lejos de Senegal. Y Japón, que ha ido creciendo poco a poco, jugadores, digamos, que muchos de ellos juegan en la Bundesliga, esto es un plus para el equipo japonés. Yo creo que si me vas a preguntar por un grupo de la muerte, me voy a decantar por este, porque es de la muerte, porque para mí quizás puede ser el más complicado en pronosticar.
No, y quizás ese cruce a octavos de final de los clasificados del G y los clasificados del H sean los más parejos de esa fase de octavos de final.
Sí, un Bélgica-Colombia y un Polonia-Inglaterra, claro, van a ser dos de los grandes partidos de octavos de final.
Sí, a pronóstico reservado.
Aunque,
sí,
seguro. Como tal, yo creo que, y eso desde el 1 de diciembre que se hizo el sorteo, no se veía realmente un grupo de la muerte para este mundial.
Sí, están bastante bien distribuidos.
Exacto. No, y que ha habido mucha ausencia.
Holanda, Italia, Chile.
El propio Estados Unidos.
Estados Unidos, que es un equipo que siempre pasa, o al menos casi siempre pasa a la siguiente ronda.
Claro, no es lo mismo Estados Unidos que hubiera clasificado a clasificar Panamá.
Claro.
Sin quitarle el mérito, pero Estados Unidos ya ha tenido más roce mundialista.
No, mira, ya usted coloca a Holanda en el grupo de Portugal y España. Y quita Marruecos, ya es un grupo que solo se pinta.
Y coloca a Italia, por ejemplo, en el grupo A, junto, digamos, quitando Arabia Saudita, Italia, Egipto, Uruguay y Rusia, y es otro. Y decir, ya los cruces son otros, porque
claro.
Si Italia queda primero y va con Portugal, y Uruguay segundo y va con España, son ya otros cruces.
Es otra cosa.
Sí.
No, está claro que hubo grandes ausencias, pero bueno.
Sí, los que están se lo ganaron.
Exacto, ¿no? Y esto ya para el Mundial del 22, ya para el del 26, ¿no?
Sí, es 48 equipos.
Es 48 equipos, el 22 se mantiene igual. El 22 es el que se va a jugar en noviembre, diciembre.
Así mismo. Solamente me quiero robar 30 segundos, sé que estamos ya finalizando, pero es que hoy se cumplen Dulier, Joan Luis y Durán, 80 años del debut de Cuba en un mundial.
Fue un día como hoy.
Debutó Cuba ante Rumanía con un empate a 3 el 5 de junio de 1938, así al menos lo recoge la página oficial de la FIFA. Y aunque algunas publicaciones digan que fue el día 4, bueno, oficialmente la FIFA lo recoge el día 5, así que está de cumpleaños hasta cierto punto el fútbol cubano, que es su única participación, aunque se llevó un empate y una victoria posteriormente, precisamente ante el propio Rumanía.
Exacto. Bueno, estaremos dedicando otro programa a Joan Luis antes del Mundial, porque bueno, nos quedamos hasta aquí, hasta octavos de final. Sí, yo creo que
no me dieron sus cuatro favoritos.
No, yo la final es España-Francia la que yo veo.
Bueno, yo doy España-Brasil.
España-Brasil. Yo veo campeón España. Pero bueno, de todas maneras podemos seguir de octavos hacia adelante. Yo creo que sería interesante para analizar ya los emparejamientos de octavos de final, que en casi todo coincidimos, en la gran mayoría, ¿no?
Sí.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, estaré entonces en ese segundo programa especial de cara al Mundial.
Bien. Nosotros nos despedimos, Julián.
Bueno, así mismo es. Esto es...